Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos invitados a dos escritores, uno de ellos investigador. Y vamos a ver cómo la historia, cómo la crónica y el acto mismo de escribir ayudan a relatar lo que pasa en un país y se le escapa o es un poco sesgado por los mecanismos oficiales de propaganda o de incluso esa inyección supuestamente de información que ponen los medios oficiales.
Así mismo es, Luis Felipe. El primero que vamos a tener aquí es narrador y poeta. Se trata de Rafael Vilches Proenza, holguinero santaclareño, ya no sé bien cómo ubicarlo, pero entre las dos provincias se mueve.
Granmense de nacimiento.
Granmense de nacimiento, para más inri. Pues Rafael Vilches lo hemos tenido aquí en el programa en otras ocasiones y esta vez vuelve con un texto sumamente doloroso que acabo de leer esta mañana. Fue publicado en Otro Lunes, la revista literaria en internet que coordina Amir Valle, el escritor Amir Valle desde Alemania. Él publica un texto sobre un hecho real que le ocurrió, pero vamos a dejar que él mismo lo presente. Buenas tardes, Vilches, bienvenido nuevamente a Contacto Cuba.
Buenas tardes y gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
Gracias por estar con nosotros. Estamos felicitando a la gente que con la que no contactábamos desde el año pasado, así que ojalá que este sea 2016, sea un año fructífero para ti, como lo fue el anterior. Cuéntanos sobre tu inspiración y además el hecho de llevar a una crónica como esta lo que te sucedió.
Mira, cosas de estas, o sea, me sucedían, pero generalmente con los amigos, contigo, o sea, cosas que sufrí viendo cómo te pasaban a ti, y el día menos esperado le suceden a uno, y entonces que uno dice, ¿por cuántas cosas pudo pasar Luis Felipe?
¿Tú te refieres a la detención de un ciudadano que va caminando por la calle? Porque hemos creado un suspenso aquí, y el oyente dirá, bueno, ¿de qué se trata? Esa detención así sorpresiva, cuéntanos cómo fue y por qué se te ocurrió compartirla por escrito.
Sí. 16 de octubre, yo me había pasado casi el día entero en la casa de Guillermo Coco Fariña. Ahí habíamos estado compartiendo hasta casi alrededor de las 3:30 de la tarde. Y salí a la calle con intención de dirigirme a Bayamo a visitar a mi familia y a unos amigos para revisar una novela que acababa de terminar y se había pasado a los amigos para que le echaran un vistazo. Y me cogiera un aguacero en una esquina, que donde está el centro provincial, la Dirección Provincial de Cultura. Y ahí me puse a conversar con unos artistas que viajaban a Bayamo para la fiesta de la cubanía, esperando que pasara un aguacero. Y de momento dobló la esquina una patrulla con dos policías y un boina negra, no sé si son avispas negras o qué sé yo. Un testaferro que yo sé que lo mandan a matar y mata, porque me hizo un nudo. Y lo único que me dijo, no digas ni una palabra. Me hizo un nudo y me tiró dentro de la patrulla.
Un efectivo de tropas élites.
Sí, ajá. Los otros policías no hicieron nada. O sea, estaban ahí presentes, ya. Pero este sujeto me cogió y me hizo un nudo. Me tiró para dentro de la patrulla. Y estando dentro de la patrulla, entonces me puso las esposas con los brazos en la espalda. Unas esposas que me aprisionaban bastante los brazos, o sea, y de ahí me hicieron un recorrido larguísimo por dentro de la ciudad hasta un lugar que supongo que ha sido planta mecánica en Santa Clara, una fábrica, parece que tienen por ahí una especie de unidad, y me metieron en una oficina donde había una silla empotrada en el piso pegada a la pared, y en la pared había una silueta de cabeza de persona, o sea, que es un lugar donde han metido mucha gente a hacerle este tipo de interrogatorio y amenaza y a tratar de amedrentarlo. Ahí estuve alrededor de 4 horas desaparecido y detenido, donde me estuvieron haciendo interrogatorio, amenazándome y tratando de que cogiera miedo, amenazándome con la familia, con los amigos, con cosas así, para que me convirtiera en un vulgar chivato, que es lo que siempre tratan de que los escritores de este país se conviertan.
Ese era el objetivo, de la detención.
El objetivo ahora parecía que era ese, porque, o sea, lo que trataron fue de todo el tiempo, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche que estuve metido en ese lugar, todo el tiempo parecía que era eso. Ahí, tratando de convencerme de que las cosas que no hay manera de que convenzan a uno.
Vilches, en dos sentidos, tú estás caminando la vía que ya anduvieron Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Ángel Santisteban, Guillermo Vidal y ahora tú. Es decir, desde el sufrimiento por la manera en que cercenan tu libertad, devuelves eso en la manera de literatura. ¿Por qué la crónica y por qué no una denuncia simple y ramplante? ¿Por qué lo llevas a este nivel de creación?
Mira, después que me pasó eso, uno se queda en un shock de... O sea, que te amenazan también de que no digas nada, que tú no se lo cuentes a fulano, a mengano. Yo estoy rodeado de periodistas independientes, tú lo sabes. Y podía haberlo hecho. También estaba, o sea, deseando llegarme a mi tierra natal, 9 de la noche, lloviendo en Santa Clara. La cosa es que yo no quería que eso dijera a nadie. Resulta que cuando llegué a Bayamo al otro día, todo el mundo sabía lo que me había pasado, porque las personas con las que yo estaba conversando eran bailarines populares que iban a Granma, y cuando llegaron a Granma contaron lo que había pasado con alguien, porque tuvimos una conversación sin yo decirle quién era, pero parece que yo di un detalle, algo que cuando ellos le contaron a personas allí, dijeron, ese es Richie. Y yo llegué el 17 a Bayamo al mediodía, y cuando llegué todos los escritores y los amigos preguntándome qué me había pasado, dije, pero ¿cómo se enteraron? Y entonces me dijeron que las personas que habían llegado a la fiesta de la cubana le habían contado. Y nada, uno se queda como choqueado y sin saber cómo, pero no quería que fuera, o sea, darle el testimonio a alguien, que ese alguien, o sea, tuve, o sea, tratando de ver cómo lo hacía.
Sí, sí. Vilches, ¿cómo se siente un escritor cuya institución a la que tú perteneciste o a la que perteneció ese escritor anteriormente no lo respalda ante hechos tan violentos y tan desagradables como este?
Bueno, uno se siente, aparte de humillado, invalidado por toda... Aquí no te puedes quejar a nadie, no puedes hacer una denuncia al gobierno, aquí. Y uno se siente nada, o sea, a partir de ahí tú sabes que en cualquier momento te pueden desaparecer, te pueden matar, y nadie se va a enterar de quién te desapareció, quién te mató. Porque los parques de Cuba se han llenado de policía y de estos sujetos que vestidos de verde con boinas negras. Si vas a Santa Clara, ellos se han apoderado del café literario que está en el Parque Vidal y de todas las zonas esas aledañas al parque donde uno supuestamente iba. Ahora uno camina por las calles y tú sientes el miedo de que en algún momento te van a volver a desaparecer y no va a volver, y nadie te va a volver a ver.
Es lamentable que esté pasando esto, Vilche. Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy estamos entrevistando, conversando más bien, con el escritor, el narrador y poeta, el novelista Rafael Vilches Proenza, que está de paso hace unos años por Villa Clara. Parece que se va a quedar por ahí. Vilches, ¿por dónde va tu obra literaria, la poesía, la narrativa?
Bueno, la obra, de la obra te voy a hablar porque todavía la historia no termina ahí. La historia, yo retorno a Santa Clara y el primer sábado de noviembre del año pasado voy a las 10 de la noche al concierto de Yavina Orozco, una buena trovadora de Santa Clara, y en el bulevar me encuentro con el Boina Negra que me había hecho un nudo. Pero yo, como soy un ser que no guardo rencor, él estaba con 3 boinas negras más. Yo no guardo rencor y nos encontramos así, y le fui a dar la mano a este sujeto, y lo único que me decía, yo no saludo a contrarrevolucionarios, tú eres un contrarrevolucionario y este país no es para los contrarrevolucionarios.
Porque él lo tomó como una provocación, ¿no? Seguramente.
Sí, sí. Y yo lo que estaba saludando, diciéndole, yo no tengo nada en contra tuya, tú eres un cubano como yo, tú estás cumpliendo con lo que te mandan. Y yo le dije, está bien, con un gesto de cabeza, porque ni le hablé y seguí. Pero otro que parecía que era el jefe no se quedó con eso, me cayó atrás y me empezó a gritar cosas. Eso contra el revolucionario, párate. Y hay un barbaridad. Y cuando me paro, yo iba con otro escritor que se llama Argenio Osorio, que vio todo lo que estaba pasando, o sea, que tengo testigos. Y esta persona me paró ahí en el bulevar delante de muchísima gente y lo único que me decía, tú eres un contrarrevolucionario y este país es de nosotros y no es de ustedes. Y si nos vuelves a provocar, porque eso lo que hiciste fue una provocación, te vamos a matar. Y no lo vuelvas a hacer porque te vamos a matar. Era lo que me refería.
Qué horrible, Rafael.
Le hice otro gesto de cabeza y seguí para el concierto, que no pude disfrutar con el amigo y tuvimos que salir porque...
No, por supuesto. Esas cosas. Rafael, retomando la pregunta que te hizo Luis Felipe,
sí, ¿por
dónde va tu obra literaria? Y apunto yo, ¿se convertirá en una literatura, una política?
No sé, yo, o sea, trato de describir las cosas que el talento que Dios me dio, trato de ir escribiendo mis libros de poesía, que tengo muchísimos libros de poesía inéditos ahora mismo, como no tengo dónde publicar. El año pasado terminé una novela que se llama Disparenle a los Antílopes, y ahora mismo estoy terminando otra novela que se llama Círculos Rojos, que la tenía ahí hace mucho tiempo y ya casi lo que le falta es un toque ya para terminar. Y la he estado todo esto escribiendo bajo una presión inmensa, alquilado en Santa Clara con el susto ese que pueden tener el ser humano de que cualquier día no vas a poder terminar las últimas cuartillas que hace el día anterior porque te van a matar.
Bueno, nosotros te vamos a ir llamando progresivamente, paulatinamente, para ver cómo vas. Muchas gracias, Rafael Vinche Provenza, por estar con nosotros. Hemos hablado con uno de los escritores que prefirió quedarse en Cuba, con todo respeto para los que nos fuimos, también para los que se fueron, para los creadores que se fueron, pero él se queda allí. Rafael Vilche, un abrazo fuerte, éxito y cuídate.
Bueno, un abrazo a ustedes y nada, gracias por tenerme en cuenta.
Hasta la próxima.
Amigos, recuerden que están aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, que me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte vamos a conversar con un investigador sui generis, alguien que por su propia voluntad empezó a investigar una zona de la historia de Cuba que ha quedado sepultada allí, donde el oficialismo trató de poner la historia oficial.
Sí, esa zona yo le diría que es un tránsito oscuro, pero está obteniendo luz gracias a algunas personas interesadas. Se trata de la lucha del Escambray, los alzados del Escambray, que el gobierno cubano, el castrismo, le llamó lucha contra bandidos. Vamos a hablar con Leonardo Rodríguez, que es de esa zona y está investigando este tema. Buenas tardes, Leonardo. Bienvenido a Contacto Cuba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué tú te diste la tarea de investigar este tema tan oculto?
Bueno, mira, yo me doy a la tarea de investigar ese tema porque yo tuve la suerte de viajar a los Estados Unidos en diciembre del 2014 para asistir a un evento de derechos humanos. Y de una manera casual, yo fui invitado a participar en una presentación de amigos en New Jersey con la Unión de Presos Políticos de New Jersey. Al llegar allí, me impresionó de manera muy grande encontrarme en una galería con los retratos de todos los mártires de aquella batalla insurreccional, de aquellas personas que tuvieron una visualización futura acerca de lo que esperaba Cuba y decidieron a riesgo de sus vidas incorporarse a una lucha que diera al traste con lo que se avecinaba. Y no hay más prueba fehaciente de lo que nosotros hemos pasado a lo largo de estos años. Allí, sorpresivamente, pude ver fotos de personas que prácticamente vivían cercanos a mi casa, cercanos al contexto donde yo me desarrollo, y no se conocen, o no se conocen, no sé, por algunos rumores y algunos murmullos en la zona donde yo vivo, y que existieran esas fotos y esos retratos de esas personas. Entonces, me sobrecogió de sobremanera ver historias y fotos de esos mártires de la lucha insurreccional, y me di a la tarea pensando que era hacer justicia valera para esos señores que ofrendaron su vida en pos de la libertad de la patria.
Muy bien, muy bien. Leonardo, ahí en ese mismo sentido en que estás hablando, ¿tú has descubierto nombres de vecinos tuyos o de que tus antepasados hablaban de ellos porque murieron en los años 60, algo así? ¿Hay nombres, cosas bien puntuales que lograste descubrir?
Sí, en realidad nosotros los que hemos tenido siempre esa inquietud sobre estas personas que dieron su vida por el bienestar de nosotros y no lo lograron en parte, nos mantenemos quizás como un modo excepcional un poco más lejanos del resto de la población. Somos un grupo pequeño.
Sí.
Yo sí había oído hablar, por ejemplo, te puedo contar Domingo Melena, Domingo Pascual. Yo al llegar allí vi las fotos de Domingo Pascual.
¿Que no lo habías visto nunca antes?
Que no lo había visto, no, nunca lo había visto. Claro. Vi la foto de otros mártires, pero el que más me tocaba era Domingo Pascual, Mingo Melena, y se hablaban cosas atroces de él. Entonces, pero yo sí sabía, por ejemplo, de personas, una amiga mía que tiene un hermano que fue fusilado en esa batalla donde murió Mingo Melena. Mingo Melena o Domingo Pascual eran 6 hombres, y de los 6 hombres hubo uno cuyos hermanos son mis amigos, y ese muchacho no estaba allí. Y entonces yo me di la tarea aquel mismo día de mandar un correo para acá para que me investigaran, y me mandaron las fotos de otro de los que, del único sobreviviente de esa tropa que era de
eso. Te quería preguntar, Leonardo, porque esta investigación es muy difícil porque casi no hay fuentes documentales. Ya lo decíamos al principio, que fue una etapa eclipsada, borrada por el gobierno de Castro. ¿Fuentes vivas? ¿Te van quedando algunas que puedan aportar a algo, a algunos datos?
Sí.
¿En Estados Unidos o allí en Cuba?
No, en Cuba. En Cuba hay fuentes vivas que unos tienen a veces algunas limitaciones.
Miedo.
Otros van perdiendo miedo y otros quieren participar, pero se han logrado cosas. Y hay cosas que se van a hacer, y estoy seguro, y personas que van a dar los testimonios de esa lucha para enriquecer esa historia que hay que redescubrir, porque en realidad hay mucha desinformación al respecto.
Claro.
¿Entiendes? Claro. Y entonces, sí, claro. Por ejemplo, documentarla, porque, por ejemplo, personas que fueron adolescentes, un muchacho de 19 años que fue ejecutado, después que el único sobreviviente, por ejemplo, de una batalla, cuando tú ves la foto de ese niño, es un ángel, da pena ver esa imagen de una persona sin haber hecho nada, cómo fue fusilado por órdenes de...
Claro. Se hicieron cosas que un día van a salir a la luz y ya han estado saliendo. Aquí nosotros tenemos un colega, Pedro Corzo, que es el que coordina el Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Le decimos a los oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí, que me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. Estamos conversando con Leonardo Rodríguez desde Camajuaní, en Villa Clara. Leonardo, a mí me pasó cuando yo llegué aquí a este país. En Cuba se hablaba de los bandidos, y cuando llegué y empecé a comunicarme con las otras personas, los que opinaban diferente, empecé a escuchar la palabra guerrillero. A mí me impresionó. ¿A ti te pasó algo parecido?
No, te puedo decir que yo, en realidad, Luis Felipe, tuve la influencia de mi padre, la honrosa influencia de mi padre, y siempre me habló al respecto. Eso yo, en realidad, sí hubo una parte que me chocó. En realidad, yo los he tenido siempre como personas valientes, y que tenían derecho a hacer lo que hicieron. Pero cuando yo llegué al exilio, ese exilio, esa mafia, y de eso los viejos, como dicen ellos, esos que están, esos viejos luchadores...
La mafia anticubana.
Los que más arriesgaron su vida. Mira, es una cosa impactante. Por ejemplo, Vera Nieves, que es el que está en la casa del preso ahí, como yo lo vi, y que es un guajiro... prácticamente tímido, modesto, y es que, como me dijo uno que yo se lo enseñé recientemente, la foto de Nieves, me dijo, no, pues si es que verlo, son guajiros naturales, una persona buena, nadie tiene que explicarte, con verle la cara, la imagen, se sabe quién es él, fue uno de los primeros que se alzó en Pinar del Río, pero también te choca que tú comienzas a hablar con el Guapo Rivera.
Agapito el Guapo Rivera.
Sí, con Agapito Rivera es mi amigo, y Agapito Rivera, hablas con Agapito Rivera, Y tú lo ves esa modestia, un hombre que tiene 20 limitaciones, porque ya es una persona de avanzada edad, como el Guapo Rivera, te atiende, y tú lo ves como se deshace.
Y que se sufre tanto en el exilio como quedándose ahí en Cuba con la pena de no poder expresarse libremente, porque es así, es una realidad. Sobre el tema de la familia, Leonardo, que lo tocaste ligeramente ahora, ¿tu familia tuvo la desgracia de ser desplazada después de ese triste episodio de la lucha armada ahí en el Escambray? ¿Desplazada hacia otros pueblos fantasmas que crearon, quiero decir?
Yo soy casi un producto, yo tengo 60 años, yo me cogí a la revolución con 4 años, y yo en realidad no, mi familia no tuvo problemas políticos con la revolución, no tuvo, entre comillas. Mi papá fue despojado de una tienda, de una bodeguita, un timbiriche que tenía, que lo hizo, reunió un dinerito sembrando trabajo y cortando caña, pero mi papá era un hombre muy amante de la libertad, y se la quitaron en el 68, y lo despojaron de todo lo poquito que tenía, que es lo mismo lo poquito que lo mucho, es de lo que tú tienes, y quedan en las mismas condiciones cuando te despojan de lo que tú tienes. Entonces sí fue perjudicado, pero yo tengo amigos, por ejemplo, que recogieron a su hermana aquí cerca de mí, de donde mismo luchaba Domingo Melena, la recogieron y la llevaron para allá, para Sandino. Hace 5 o 6 años que murió, jamás se
vieron. El otro extremo de la isla, casi ya saliéndose de la isla, hacia el mar, sí. Al otro extremo. Esos pueblos que crearon, que eso fue, bueno, inspirado, ¿no?, en lo que hicieron los rusos, los soviéticos, perdón, allí con Siberia. Lo hicieron en Cuba, hay que recordarlo. Leonardo, bueno, ¿cómo ves este 2016? ¿Tienes esperanza de que haya algún cambio importante?
Bueno, yo, el 2016, yo sigo diciendo que yo siempre, en realidad nosotros tenemos un escollo muy grande que vencer, que es el escollo de la unión de todas las fuerzas que nos oponemos a la dictadura, pero también tengo esperanza también en los eventos internacionales, tengo esperanza en el suero venezolano, tengo esperanza en el empoderamiento del pueblo, tengo esperanza en poder luchar y a través de talleres y a través, claro, de información, a través de la música, porque nadie sabe lo que es la música.
Exactamente.
Y ver a estos jóvenes como Raudel Collazo y David de Onda, claro, la Franca,
que son las nuevas generaciones, Leonardo, y que la esperanza es lo último que se pierde, así que muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por recordarlo aquí en este programa. Un abrazo fuerte, sí, a Leonardo Rodríguez, investigador de la lucha del Escambray. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.